Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel responde al disparo de más de 80 misiles en un día con el operativo Margen Protector. Los operativos israelíes se desarrollan de momento por aire y mar. Lieberman rompe la alianza política con Netanyahu y la ONU reconoce haber encontrado gas sarín en mano de los rebeldes sirios. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego Raquel con las noticias culturales. Y empezamos. Israel inició en la madrugada del lunes al martes una operación militar de gran escala contra la Franja de Gaza, a la que han bautizado en hebreo Tzuk Eitan, acantilado firme, aunque en español la han denominado Margen Protector. El operativo es la respuesta a la insoportable situación de constantes disparos de cohetes y misiles desde la Franja de Gaza hacia la población civil del sur de Israel, que solo el lunes contabilizó en más de 80 proyectiles. De momento solo se contempla un operativo aéreo, como el que en la última madrugada alcanzó unos 50 objetivos, aunque tres de ellos desde buques de guerra. Los objetivos fueron 18 lanzaderas de cohetes, 10 edificios e infraestructura militar de la organización islamista Hamas y 4 viviendas de militantes islamistas en el sur de Gaza. En estos últimos casos, un oficial de inteligencia telefoneó a las casas de los terroristas poco antes del ataque y les advirtió que la abandonaran. Fuentes palestinas hablan de al menos 16 heridos. Por su parte, los líderes de Hamas, que ahora se atribuyen sin reparos la autoría de los disparos, amenazaron con bombardear Tel Aviv y sus inmediaciones con proyectiles más sofisticados y potentes de los que usaron hasta ahora.
Sí, Jordi, la verdad que se ha desatado, digamos, se ha destapado la caja de los truenos. Esto que veíamos que hasta ahora Netanyahu se mantenía muy contenido en sus respuestas, pero como bien dice Marcelo Kisilevsky en el programa de actualidad que emitimos hoy y que les recomendamos fervientemente que escuchen, pues la realidad supera a la voluntad política de los dirigentes de la zona. Y Netanyahu puede tratar de frenar la situación, pero cuando caen más de 80 misiles ya no hay líder que sea capaz de decir no al ejército para emitir una respuesta contundente. Esa respuesta estaba planificada desde hace mucho. Una de las novedades estas de las que hablamos es que antes, cuando se iba a bombardear una zona civil, se tiraban octavillas, panfletos desde aviones para advertir que los habitantes se fueran de esa zona que iba a ser bombardeada. En este caso se llamó por teléfono particularmente a los móviles de las familias afectadas. Lo que pasa es que a veces el efecto es todo lo contrario. Y en este caso, pues las familias de los de los terroristas amenazados por Israel que van a destruir sus casas, no solamente que no huyeron, sino que hicieron venir a todos sus vecinos, con los cuales se han producido víctimas civiles. Ellos buscaban seguramente el tener o un escudo humano que frenase las intenciones de Israel, o algo que es más rentable políticamente, que es que a pesar de que mueran, pues que la gente hable de que han habido víctimas civiles. Víctimas que Israel estuvo llamándoles para decir no vayan allí y ellos van allí. Esto es una guerra muy particular. Todas las guerras son distintas. Esto es entre una organización terrorista y un Estado democrático. Y no hay vías de entendimiento, no hay vías de comunicación cuando los ánimos están tan exaltados como han estado durante estas últimas semanas, con el secuestro de los niños israelíes primero, con el asesinato del niño palestino después, pero que esto no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Gaza. Esto responde más bien a políticas internas que jamás dentro de lo que es la Franja de Gaza se veía amenazada por grupos como la Yihad Islámica y tenían que demostrar que ellos también estaban actuando y soltando misiles hacia la población civil israelí.
El lunes, Israel movilizó a 1.500 reservistas en la frontera con Gaza. Los islamistas dijeron que atacaban en respuesta a la muerte de 6 de sus militantes en el derrumbamiento de un túnel la noche anterior. Fue una de las más sangrientas de los últimos años, con 9 milicianos palestinos muertos en total. Sin embargo, el ejército israelí niega haber bombardeado ese túnel, habla de accidente. Las autoridades israelíes han ordenado a los habitantes de la zona sureña del país que se mantengan cerca de los refugios de protección, declarando la la alarma en un área de 40 kilómetros en torno a Gaza. El operativo ha tomado por sorpresa a algunos después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciara el jueves una política de contención mientras llegaban noticias sobre la mediación de Egipto para restaurar el alto el fuego. Después se habló en Israel de una estrategia de escalada progresiva. Según Netanyahu, Hamas cuenta con 10.000 proyectiles listos para bombardear las zonas israelíes que lindan con Gaza.
Bueno, estamos hablando de una noticia que dimos ayer, que en unos operativos antes del, digamos, unos ataques de la Fuerza Aérea antes de que fuera un operativo a gran escala, pues habían muerto 6 milicianos de Hamas. Pues parece que estos murieron en un túnel. Son túneles no de contrabando como los que tienen en la frontera con Gaza, con Egipto, perdón, sino túneles que ellos construyen para penetrar en territorio israelí, secuestrar soldados o civiles, como lo intentaron en su momento con Gilad Shalit y también lo intentaron hace poco con estos tres chicos. Pues, sin embargo, el ejército israelí, que para eso no tiene miedo a decir he sido yo o no he sido yo, pues en este caso dice que no, que habrá sido un accidente, una explosión dentro del propio túnel, que ellos no actuaron bombardeando ese túnel, aunque me imagino que tampoco lamentan demasiado la muerte de estos milicianos o terroristas de Hamas.
Y seguimos. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, anunció la ruptura de su alianza política con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, argumentando profundas diferencias de opinión, especialmente en torno a la intensificada acción militar en la Franja de Gaza, aunque seguirá de momento en la coalición de gobierno. Recordemos que el partido Likud de Netanyahu y el Israel Beiteinu de Lieberman concurrieron juntos a los comicios en enero de 2013, en las que ganaron 31 escaños de los 120 de la Knesset. Los analistas consideran un golpe para Netanyahu el anuncio de Lieberman, que tendría los ojos puestos en el puesto de primer ministro y que estaría intentando ganar apoyos entre los defensores de una línea más dura. Esto se producía horas antes de la puesta en marcha del operativo Margen Protector, del que venimos informando, sin que se haya informado si la nueva situación llevaría a Lieberman a replantearse su ruptura.
Bueno, y otra vez volvemos a referirnos a la entrevista de hoy en el programa de actualidad con Marcelo Kisilevsky, para entender también por qué estas desavenencias profundas de Lieberman con el primer ministro Netanyahu, ya que a pesar de haberse iniciado este operativo militar, Lieberman lo que pretende no es, como parece ser el objetivo de Margen Protector, acallar los misiles durante un tiempo, sino que el objetivo de Lieberman sería penetrar en Gaza, reconquistarla, eliminar a Hamas del poder, eliminar todas las instancias de poder que está y tomarlo otra vez como un territorio bajo ocupación militar israelí. Eso no coincide con la política que pretende Netanyahu, entre otras cosas porque todos los analistas coinciden en que una operación de tal calibre llevaría a la muerte no solamente de algunos soldados israelíes, que también serían difíciles de justificar ante la sociedad israelí, pero algo bastante más complejo sería las muertes seguramente de centenares, sino de miles de palestinos en la reconquista de Gaza, que en la prensa internacional, en los medios y en la política internacional dejarían a Israel más aislado de lo que todavía está ahora.
Y terminamos en Siria. Dos recipientes encontrados en agosto del año pasado por el ejército sirio en un área controlada por la oposición contenían gas sarín, según ha declarado este lunes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad. El pasado 23 de junio, el último cargamento de armas químicas declaradas por el régimen de Bashar al-Assad salió del país para su destrucción en el extranjero, en cumplimiento del acuerdo internacional para desmantelar ese arsenal. En su carta, Ban alude a la existencia de discusiones sobre posibles discrepancias entre las armas declaradas por el gobierno sirio y las realmente existentes.
Bueno, lo que está claro es que no está claro. Lo que está claro es que Siria, o digamos el presidente de Siria, ha enviado unos frascos que dice que han encontrado en el territorio rebelde con armas químicas. Incluso el propio secretario general de Naciones Unidas dice que no se fía demasiado de que se hayan entregado todo el arsenal químico, y la verdad que los antecedentes tanto de los países de la región como de los propios dirigentes, hacen presagiar de que no todo está entregado, y con el tema del arsenal químico no se necesitan grandes cantidades para empezar a fabricar otra vez. O sea, es lo que se llama el arma atómica de los pobres, de los países pobres, porque justamente las armas químicas se desarrollan con un nivel tecnológico bastante simple, y sus efectos son devastadores y terribles y visibles, incluso más, diría yo, que las armas atómicas, porque son los efectos secundarios los más llamativos. La gente que queda impregnada por las armas químicas, que agonizan y que no mueren en el instante. Esto es un tema que esta organización que ha recibido el Nobel de la Paz, la Organización para el Desarme de Armas Químicas, ellos han ido hasta donde les permite su propio reglamento, y según sus estudios, según lo que a ellos les consta, pues han acabado con el arsenal químico. Pero llama la atención que el propio secretario general de Naciones Unidas desconfíe de que sea así.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo.
Seguramente, porque la actualidad exige que estemos allí pegados a lo que está sucediendo en Israel, y trataremos de estar cada día muy cerca de la noticia e informándoles con testimonios directos de la zona.
Así es, pero bueno, ahora también, para desconectar un poquito, vamos con Raquel y con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Estoy deseando oír las noticias culturales que nos traes.
Volvemos a Toledo.
Venga, qué bonito.
Sí.
Siempre te digo lo mismo, ¿verdad? Una ciudad muy bonita.
Pues, y muy sefardí. Y allí, por supuesto, está el Museo Sefardí de Toledo, que se une los próximos días 11 y 19 de este mes a Luz Greco, una actividad cultural que convierte a la ciudad de Toledo en un espacio de luz y sonido en torno a la obra del pintor cretense. Por este motivo, el museo abrirá sus puertas de 21:30 desde las 9 y media hasta las 12 y media de la noche, ambos días con entrada gratuita. Además, tenemos la oportunidad de asistir a un concierto que será el próximo viernes 11 de julio a las 9 y media de la noche en la Gran Sala de Oración. Es un concierto a cargo de la Orquesta Regional de Toledo, pero del Toledo de Ohio, Jordi.
¿Ah, sí?
Con la colaboración del ensamble mixto de la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz de Toledo, España, Sefarad. O sea que se van a unir las dos ciudades de Toledo, la norteamericana y la española. Y bueno, nos parece muy interesante intención del Museo Sefardí de Toledo de integrarse con todos los actos que se están viviendo en torno a este aniversario del Greco, pues que sí, se continúa celebrando, además con actividades tan curiosas y tan, no sé, tiene que ser espectacular ver el museo iluminado con
por la noche,
sí,
pues sí,
con
la hora golfa,
espectáculos de luz y sonido, o sea que una actividad muy muy recomendable.
Muy veraniega también, claro, aprovechando que hace buen tiempo, pues mira, podemos estar en la calle hasta más tarde, muy bien.
Sobre todo en Toledo, que hace un poquito de calor con esas cuestas que tiene, así que tiene que ser muy agradable la noche. Jordi, después nos vamos al Museo Thyssen, porque nos ofrecen 3 días con especialistas para hablar sobre los grandes mitos del arte pop. Ya saben que se está exponiendo mitos del pop, de esta exposición de la que hablamos con Alicia Perris aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues ahora hay unas jornadas pop en el museo. Serán, como les decimos, 3 días en el Salón de Actos del Museo Thyssen. A lo largo del 9, 10 y 11 de julio, o sea, empieza, si están oyendo el informativo, ya el miércoles, pues empieza hoy miércoles, pues especialistas en diferentes materias acercarán a los asistentes a los últimos estudios críticos que han abierto nuevos caminos de interpretación de este arte, del arte pop. Entresacamos algunas frases de la nota de prensa que nos ha llegado a la redacción. Dice: con el incesante intercambio entre el arte y todo tipo de objetos de la cultura visual y de la cultura popular, el pop acabó con la separación entre la alta y la baja cultura e inauguró un nuevo debate sobre las relaciones entre lo estético y lo antiestético que se ha prolongado hasta nuestros días. Sobre esto seguramente hablarán especialistas como Guillermo Solana, el director del museo, Paloma Alarcó, que es la comisaria de esta exposición, exposición Tomás Crao, Estrella de Diego, Rafa Cervera, etc. Nosotros tenemos a nuestra propia especialista, Alicia Perres. Les recomendamos que recuperen el trazo errante dedicado a Mitos del Pop, que como siempre fue una maravilla de programa.
Mitos del Pop aquí en Madrid, el Thyssen. Muy bonita actividad para este verano también.
Y terminamos hablando de estudios de cultura sefardí, de un nuevo libro de la colección Fuente Clara de Tirocinio que se llama Prensa Sefardí de Pasatiempo en Salónica. Lo firma María Sánchez Pérez y en este trabajo la profesora Sánchez Pérez realiza un estudio de la prensa sefardí de pasatiempo en Salónica.
Fíjate, se editan, son crucigramas.
Hay un poco de todo, Jordi. Sí, se editan y estudian los contenidos del primer número de tres periódicos judeoespañoles publicados entre 1910 y 1930.
Fíjate,
El Consejero, de 1913, El Martío, de 1914 y El Martío, de 1927. Los artículos incluidos en estas publicaciones son muy diversos. Tú adelantabas los crucigramas, bueno, pues hay humorísticos, festivos, didácticos, pero también de crítica social. De su análisis se deducen diferentes aspectos relacionados con el devenir cotidiano y los cambios a los que tuvo que enfrentarse la comunidad sefardí salonicense en las primeras décadas del siglo XX. Un libro muy interesante de esta profesora de la Universidad de Salamanca, doctorada en filología hispánica y que, bueno, ha tenido por ejemplo, el contrato de investigación Juan de la Cierva en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC de Madrid. Ha sido profesora invitada de la Universidad Basel en Suiza y, bueno, siempre sus investigaciones han girado en torno a campos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, como la literatura popular impresa y los pliegos de cordel, así como la literatura de la diáspora sefardí.
Bueno.
Un libro pues muy interesante que, por supuesto, es perfecto para esta agenda cultural que termina aquí, Jordi.
Pues nada, esos estudiosos del judío español y esas muestras en papel y en esos periódicos, la verdad que tiene que ser un estudio precioso y plasmado todo en ese libro,
sí,
con esa editorial Tirocinio, tiene ese nombre tan divertido, y que también trae siempre muchas cositas del mundo judío, ¿verdad?
La colección Fuente Clara siempre. Está dedicada a estudios de cultura sefardí, Jordi.
Pues nada,
es
fantástica
una
colección.
Editorial catalana y bueno, desde aquí les felicitamos porque siempre pues publican cosas muy interesantes.
Tú fíjate. Bueno, Raquel, pues muchas gracias.
A ti, hasta mañana.